Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 4. De la creación. Párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron criados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla, y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Párrafo 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas.
Capítulo número 4 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. ¿Qué es una confesión de fe? Casi siempre lo procuramos estar repitiendo. Una confesión de fe es un documento histórico donde se han redactado de manera clara y concisa las doctrinas fundamentales que creemos sobre las Escrituras. Y siempre mencionamos esto. Alguien dirá, bueno, ¿y para qué si para eso está la Biblia? Lo mismo pueden decir los testigos de Jehová, lo mismo pueden decir los adventistas, incluso los mormones y otras sectas pseudocristianas. Creemos en la Biblia, pero cuando vas a preguntarles qué crees sobre algo específico y te dan la explicación, dirías, no, eso no es lo que creemos que dice la Biblia. Por eso las confesiones de fe son tan importantes, porque redactan de manera clara y concisa para la congregación, para los creyentes, aquellas cosas que hemos creído de siempre la Iglesia y están redactadas y escritas. En este caso, la Confesión de Fe Bautista de Londres fue redactada en una segunda edición en 1689. Estas iglesias son iglesias históricas, su fe es una fe bíblica, no nos movemos de un lado a otro con vientos de doctrinas, de novedades como lo vemos en el día de hoy. Ahora, en esta confesión de fe vamos en el capítulo 4 y la semana pasada iniciamos el capítulo de la creación y vimos la semana pasada el párrafo 1. ¿Qué vimos en ese párrafo 1? Vimos una visión en conjunto, panorámica, general, acerca de la creación. Allí vimos el tiempo de la creación en el principio, vimos quién es el autor de la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí también vimos el propósito de la creación, que es mostrar la gloria de Dios, mostrar su poder, sabiduría, bondad eternos. También vimos la extensión de la creación, no limitándonos a esa obra poderosa de Dios de la creación al mundo físico, sino a todo lo que la creación implica, incluso aquellas cosas que son invisibles del mundo espiritual, los ángeles. También fuimos firmes en este punto, vimos ahí en ese párrafo la duración de la creación. Creemos firmemente que Dios creó todas las cosas en el lapso de 6 días literales y dimos el sustento de ello. Negar la literalidad de los días de la creación tiene gravísimos problemas con otras o con la enseñanza, con lo que encontramos en las Escrituras. Y finalmente terminamos en ese párrafo general que nos habla de manera general de la creación con el resultado de la creación. Después de que Dios creó todas las cosas, vio que eran buenas y que eran buenas en gran manera. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta mañana? El párrafo 2 y el párrafo 3. El párrafo 2 nos habla, después de haber hablado de la creación de manera general, nos habla de la cumbre, la cúspide de la creación, que es la creación del hombre. Está obviamente dentro de toda la obra creadora de Dios, pero aquí se toca en la confesión de fe, en el párrafo 2, como aquella obra cúspide de Dios en la creación. Vamos a leer entonces el párrafo 2, la cumbre de la creación. El párrafo 2 dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Aquí hay mucho, hermanos. En este párrafo hay mucho. Pero vamos a cumplir el propósito de la redacción de este párrafo, y es referirnos a aspectos como la constitución de el hombre, o sea, cómo es el hombre, cómo está constituido el hombre, la identidad del hombre, o sea, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hay otros aspectos morales, como en qué estado se encontraban Adán y Eva cuando fueron creados, la posibilidad de obedecer o no de obedecer, y aún las consecuencias del pecado, la libertad que tenían en ese momento, si no la tenían. Todos esos aspectos que podríamos ver allí no los vamos a tocar hoy porque tienen su propio capítulo aparte. De hecho, el primer punto que vamos a ver de este párrafo, que es la constitución del hombre, cómo que somos, o sea, cómo estamos constituidos, cómo estamos hechos, es algo que se va a ver en detalle y a defender en detalle en el capítulo 31. ¿Qué toca el capítulo 31? Lo que conocemos como el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los creyentes cuando mueren? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿O va algo a algún lado? ¿O va algo a otro lado? Eso se va a explicar allí. Sus espíritus o sus almas van a la presencia del Señor y su cuerpo vuelve al polvo. Allí se va a dar toda la sustentación de la constitución del hombre. Así que aquí lo vamos a ver de manera general, porque aquí el punto es que la confesión trata en este párrafo 2 resaltar que dentro de la creación, con todos los aspectos que vimos, la cúspide de la creación es el hombre. Entonces dice la primera parte del párrafo que ya leímos entero, en este aspecto de la constitución del hombre: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra. Y esta es la parte en la que hace énfasis la confesión: con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Tal vez usted no lo note a primera vista, porque la confesión lo menciona de manera muy natural, pero el aspecto aquí es que se está mencionando cómo está constituido el hombre de esta manera. Una parte material que es evidente: nosotros somos un cuerpo, pero está haciendo referencia a que los creó con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para lo cual fueron creados. Está, aunque no se logre notar por algunos, aquí está haciendo referencia a que la composición del hombre es cuerpo y una parte inmaterial. Una parte material y una parte inmaterial. Así estamos compuestos. Una parte física y una parte inmaterial. Ahora, allí viene la controversia, en la cual yo no voy a profundizar porque se va a tocar en el capítulo 31 y a sustentar. Muchos que están en el seminario saben que una clase de hora y media es dedicada a la sustentación de esto. Pero el punto es que, según la palabra del Señor, nosotros estamos compuestos de alma o espíritu y cuerpo. Alma y espíritu son sinónimos. Pero la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros que fuimos a una iglesia evangélica en nuestra ciudad o empezamos a congregarnos, recibimos una posición que se llama tricotomismo. O sea que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, como si alma y espíritu fueran cosas distintas. Ahora, esa es la posición popular dentro del evangelicalismo del día de hoy. Pero ningún erudito al día de hoy sostiene y defiende esa posición. Tal vez usted esté llevándose aquí un choque, como ¿cómo así que no estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu? Porque venimos de esa tradición evangélica, pero la palabra del Señor dice que el hombre está compuesto de una parte material y una parte inmaterial. Y esa parte inmaterial, la Biblia se refiere a ellas a veces como alma y a veces como espíritu. Ahora, eso lo logramos ver aún desde el principio del momento en que Dios crea al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, esa es su parte material, su parte de su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Como les digo, no voy a dar una defensa profunda sobre este punto porque se va a tocar más adelante, pero la confesión de fe menciona un versículo que sustenta esta redacción del párrafo 2 que menciona la muerte, y es que en la muerte, en la palabra del Señor, nosotros tenemos un sustento fortísimo de que el hombre está compuesto de cuerpo y una parte inmaterial que la Biblia a veces llama espíritu, llama alma, intercambiándolos, son sinónimos. Y es cuando la Biblia se refiere a la muerte. Textos como Santiago 2:26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago está utilizando un paralelo a aquellos que dicen tener fe, pero con su vida muestran que su fe realmente es inexistente, está muerta. Entonces él utiliza este punto de un cuerpo sin espíritu, porque en la muerte, que es la separación de nuestra parte física, de nuestra parte inmaterial, que es una cuestión que es trágica, la Biblia se refiere a una separación de la parte corporal con la parte inmaterial y su destino. Nunca se refiere a la separación de tres partes. El espíritu cogió para un lado, el alma cogió para el otro, el cuerpo ya se fue para el polvo. Cuando la Biblia trata la muerte, enseña de, como la separación, la ruptura trágica a causa del pecado del cuerpo y de esa parte inmaterial. Y la trata de manera sinónima. Por ejemplo, Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, está hablando el Señor Jesucristo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿quién es el que puede hacer esto? Dios. Aunque muchos simplemente se lo atribuyen aquí de manera ignorante al diablo. Dios es el que tiene la disposición final y el juicio sobre dónde van a estar, vamos a estar nosotros en la eternidad, y es el que tiene el control de la vida. Ahora, el punto aquí es que aquí menciona como que el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo puede ser destruido, muerto, y el alma no puede matar. Pero miren en el siguiente versículo, Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No menciona tres partes. No dice que pueden matar al cuerpo, por ejemplo en Mateo 10, que pueden matar al cuerpo, pero que no pueden matar ni al alma ni al espíritu. Se refiere allí a alma. Y después en Eclesiastés está hablando, en la muerte misma, el cuerpo va al polvo, ¿cierto? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y aquí no es que está diciendo, ok, Mateo está diciendo que es el alma, y entonces Eclesiastés está hablando de otra parte. No. Es algo sinónimo, es esa parte inmaterial que en Mateo se menciona como aquello que no puede ser muerto, que permanece, que trasciende a la muerte y a la descomposición de nuestros cuerpos, y de la misma manera Eclesiastés está referenciando a la disposición del cuerpo y la disposición de aquello que trasciende y que permanece aún después de nuestra muerte, que en este caso le llama espíritu. Segunda de Corintios 5, 6, 8 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, Pablo menciona su vida aquí en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Este texto de Pablo, cuando él está hablando de estar entre dos cosas, quisiera estar aquí, pero quisiera estar en el Señor, menciona dos cosas, estar en el cuerpo o estar ausente del cuerpo como estar en la presencia del Señor. Y esto claramente está haciendo referencia a una parte material, o sea, en vida aquí ahora, o si muriera, entonces estar en la presencia del Señor. Pero no hace ninguna alusión como si se estuviera, como si una parte fuera a un lado y otra parte fuera a otro lado, sino dice él estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo va a estar Pablo en la presencia del Señor cuando muera? Pues claramente su cuerpo se descompone y él, en su parte que trasciende, llámese espíritu o alma, que son sinónimos, ir a la presencia del Señor. Este párrafo donde se menciona la doctrina y la constitución del hombre choca con algo que la mayoría de los cristianos no tienen ni idea que se han tragado entero, y es un pensamiento del mundo griego. El mundo griego asumía que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Lo material, el cuerpo, era despreciable y lo espiritual era muy puro. El cristianismo o algunos en el cristianismo bebieron de estas fuentes, y la respuesta que había de la relación entre lo espiritual y lo material, decían que había un tercer aspecto que permitía como esa unión entre dos cosas que son tan opuestas. Ahora, el cristianismo tomó exactamente, no el cristianismo, algunos que se profesaban cristianos o aún cristianos creyentes equivocadamente tomaron también ese aspecto de la filosofía griega. Si el espíritu es bueno y puro y el cuerpo es pecaminoso y todo lo material pecaminoso y malo, la única manera en que haya comunicación o que haya una unión entre estas dos cosas es con un tercer aspecto al cual ellos llamaron alma, al cual ellos llamaron alma. Y eso es lo que se conoce como la posición tricotomista, que las iglesias popularmente, evangélicas, popularmente sostienen los fieles, pero que en la erudición y en la historia de la iglesia prevalece el concepto dicotomista, que el hombre es cuerpo y que el hombre es una parte inmaterial, llámese espíritu o llámese alma. El cuerpo va a la tumba, o el alma o el espíritu va, y el alma o el espíritu va a el cielo. Esto es lo que señala la confesión de fe en este primer punto. Así, sin entrar en detalles de sustentación, porque en el capítulo 31 se va a defender. Pero brevemente se lo voy a decir, porque yo sé que usted va a quedar, como decimos, pullado, pero no va a tener toda la respuesta y la sustentación. Pero textos bíblicos que hablan de que cuando una persona está compuesta, la Biblia habla de su composición, a veces habla de cuerpo y alma y a veces habla de cuerpo y espíritu. También la Escritura habla de cuando una persona vive dolor y angustia, dice que se aflige en el espíritu, u otras también que se aflige en su alma o tiene angustia en su alma, de manera sinónima. También en la Escritura se habla de la salvación del alma y en otras partes se habla de la salvación del espíritu. Y no es que se estén salvando dos cosas, sino que se menciona de manera intercambiable o de manera sinónima. En la Biblia, y allí será sustentado cuando se los menciono en el capítulo 31, la muerte se describe como la partida del alma en algunos versículos, y en otros versículos se menciona como la partida del espíritu. Y en ninguno se dice partió el alma y el espíritu. Unos dicen salió su alma del cuerpo o salió su espíritu del cuerpo. A veces también se refiere a quienes ya han muerto en la Biblia como las almas, pero en otras partes se refiere a ellos como los espíritus de aquellos que han muerto. Es una cuestión sinónima. Ahora, sin lugar a dudas, estoy seguro que muchos aquí tienen presente, bueno, ¿y qué hacemos con textos que básicamente son dos, que pareciera mencionar una composición del ser humano como de tres partes, como Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasa con ese texto? Ahí dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Lo primero que tenemos que decir es que la intención del escritor de Hebreos no es de ninguna manera dar una explicación de cómo está compuesto el hombre. ¿Cuál es el propósito de Hebreos 4? Que la palabra del Señor expone aún lo más profundo del ser humano. Eso es lo que hace. ¿Y qué es lo que está utilizando allí el escritor bíblico? Está juntando términos para enfatizar cuán profundo va la palabra del Señor. Está usando un lenguaje metafórico para enfatizar que la palabra del Señor penetra a lo profundo. Vamos a ver ahora unos textos que si se tratara de esto, entonces el cuerpo o nuestra composición como hombres tendría que ser más que tres partes, sino aún muchísimo más. Por ejemplo, el Señor dice, aquel respondiendo dijo, amarás, el Señor respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, entonces estamos compuestos no de dos ni de tres, sino tal vez de cuatro y cinco. No, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está usando un recurso literario en donde se suman términos para enfatizar algo. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, aquí el Señor Jesús? Que debemos amar al Señor con todo nuestro ser. Y no está proponiéndose allí decir que nosotros estamos compuestos de corazón, alma, fuerzas, mente. Es exactamente lo mismo que hace el escritor de Hebreos, que diga que penetra y parte el alma, espíritu, coyunturas, tuétanos. Es una mención de calificativos sobre cosas profundas e interiores en el ser. Así de profundo va la palabra. Y el otro texto que se podría venir a nuestra mente es Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son dos textos en donde menciona alma y espíritu allí juntos, cuyo propósito no es enseñar la composición del ser, sino cuyo propósito, y este es un recurso literario común que inclusive al día de hoy nosotros usamos, allí lo que busca es sumar sinónimos para enfatizar lo que está dando a enseñar. En este caso, cuando dice espíritu, alma y cuerpo, está diciendo todo nuestro ser. Ahora, bien, este es el punto, y vuelvo, insisto, no es a profundidad la defensa, pero el párrafo lo toca, la defensa que es presentada en esta mañana. Pero el punto es este, la definición que dan los tricotomistas, uno la puede recitar de memoria. El alma es algo con lo que uno puede pecar, que involucra las emociones, los pensamientos y la razón. Y el espíritu es algo que no se contamina con el pecado y que se relaciona más con Dios. Pero la definición uno la puede dar, pero no tiene sustento bíblico. Porque, por ejemplo, llama a los creyentes a purificarse en el espíritu. ¿Y cómo así? Si el concepto tricotomista dice que el espíritu no puede ser tocado por el pecado. O habla de una situación pecaminosa en conjunto, donde se menciona tanto espíritu como se menciona como alma. Entonces, lo que hacen estos dos únicos textos que tienen los tricotomistas para sustentarse, tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La sumatoria de palabras sinónimas para enfatizar una enseñanza. María, ante el anuncio del ángel, dice, mi alma se regocija y mi espíritu se goza. Ah, entonces alma está, María está diciendo que con una parte inmaterial llamada alma hace algo y con una parte inmaterial llamada espíritu hace otra. No, está sumando expresiones sinónimas, sinónimas para enfatizar que adora al Señor y lo glorifica con aquello que ha dispuesto para que ella sea un instrumento. ¿Cómo está entonces compuesto el hombre de una parte material? Eso no tiene sustentación, es evidente para todos nosotros. Y en la muerte, que es la separación de cómo está compuesto el hombre, esa parte inmaterial va al polvo. Y una parte inmaterial que la Biblia trata a veces como espíritu o a veces como alma. Y no hay manera de sustentar bíblicamente que cosas que se le atribuyen al espíritu no se le atribuyen también al alma, o cosas que se le atribuyen al alma no se le atribuyen al espíritu. Nosotros bebimos y ¡bla! Nos lo tragamos entero, pero no hay manera de sustentarlo bíblicamente. En el seminario hay personas que han llegado aquí y de una vez dicen: pastor, yo sé la clase que viene, pero le quiero decir, yo tengo una posición tricotomista clarísima. Yo le digo: ok, hermano, espera la clase. Y al final no ha habido uno, tal vez, un pastor, y salió inmediatamente a buscar qué erudito podía apoyar la posición tricotomista, y el máximo que encontró, y no lo tenemos en el campo de la erudición, es Darío Silva Silva. De resto no encontró ningún teólogo más que sustentara esto. Alguna hermana estaba leyendo un libro de Watchman Nee, y es otro también que es tricotomista, pero por lo general, en su gran mayoría, la posición de erudición, o las personas con una erudición, sostienen la posición bíblica, como lo creemos nosotros, de dos partes de las cuales estamos compuestas, que es una parte material, cuerpo, y una parte inmaterial que le llamamos alma o espíritu, y son sinónimos, y la Biblia no hace distinción entre el uno o el otro. Insisto, y aquí termino este punto, esta no es la clase donde se sustenta la composición del hombre, solo se menciona porque aquí estamos hablando de la creación. Esto se sustentará a fondo en el capítulo 31 cuando veamos el estado intermedio. Ok, ahora, ¿qué más menciona este párrafo? La identidad del hombre, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. El ser humano es la cúspide de la creación, y es la cúspide de la creación porque es la única parte de la creación donde, de la cual se dice que está hecha a imagen y semejanza de Dios, y se le da el mandato de enseñorearse de toda la creación. Es la cúspide. Ahora, ¿qué significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios? Como dice Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando las personas de la Trinidad. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué significa imagen y semejanza? Imagen y semejanza son dos términos que los receptores originales de los escritos inicialmente, por ejemplo, de Moisés, el Pentateuco, entendían en su idioma claramente. Es algo que es similar, que es parecido. ¿Qué significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios? Que el hombre de alguna manera es parecido a Dios. Obviamente no en su deidad. Él es solo Dios, nosotros no somos diosesitos en potencia. Cuando nosotros empezamos a estudiar las Escrituras y conocemos los atributos de Dios y también vemos lo que la Escritura dice de nosotros, allí es donde podemos ver de qué manera nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero para hacerlo breve, que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios quiere decir que de alguna manera el hombre es parecido a Dios. Ahora, Hay teólogos que han enfatizado que ese ser hecho imagen y semejanza a Dios se enfoca en este aspecto o en este otro aspecto o en este otro aspecto, y no están equivocados. Por ejemplo, algunos dicen, ser hecho de imagen y semejanza de Dios tiene que referirse a señorío. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice que se enseñoree sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra. Entonces, que imagen y semejanza de Dios es que reflejan ese gobierno de Dios y el hombre es representante de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Otros dicen, no, imagen y semejanza de Dios habla de cómo está complementado el hombre. Porque dice inmediatamente, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Así como las personas de la Trinidad son iguales en deidad y en importancia, y sin embargo hay una unión, asimismo el hombre y la mujer son iguales en importancia delante de Dios, pero ellos son una sola carne cuando están unidos en el vínculo del matrimonio, mostrando entonces la distinción de papeles, pero la unidad de Dios. ¿Es eso la imagen y la semejanza de Dios? Sí, pero no lo es todo. Otros dicen que la imagen y la semejanza de Dios tiene que ver con su capacidad de relacionarse con otros. ¿Es verdad eso? Sí, pero no lo es todo. Y así, diferentes teólogos enfatizan en diferentes aspectos, pero cuando lo tomamos de la manera más general y natural como aparece el texto, lo que quiere decir es que nosotros somos hechos de alguna manera semejantes, parecidos en aspectos, en algunos aspectos a Dios. ¿Cuáles? Pues como dice Calvino, todo conocimiento profundo que uno puede tener parte del conocimiento de Dios y del conocimiento del hombre. La manera de saber cómo somos imagen y semejanza de Dios es estudiando las Escrituras, conociendo los atributos de Dios y conociendo entonces también al hombre. Ya voy a hacer un énfasis allí. Génesis 6, 5, 1-3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, en fin. Dice, conforme a su imagen, llamó a su nombre Sed. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la Biblia habla de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el punto aquí es que para saber en detalles hasta donde podemos saber, bueno, ¿en qué somos similares a Dios? ¿En qué aspectos puso Dios de lo que Él es en nosotros? ¿En qué aspectos? Pues hay que estudiar la Escritura y conocer los atributos de Dios y conocer al hombre. Pero hay este grave problema. Y es que el hombre fue hecho en el momento de la creación y todo fue hecho bueno en gran manera, pero el hombre pecó. Esa imagen y semejanza de Dios se distorsionó. Es por eso que si yo miro al hombre al día de hoy en la condición en la que está, nosotros no vamos a ver claramente aquellas cosas en las que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, porque la imagen y la semejanza de Dios está distorsionada en nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el hombre fue hecho y que es imagen y semejanza de Dios. ¿A quién miramos si el hombre está distorsionado? Miramos a Cristo, que es Dios, pero que también es 100% hombre. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que aunque la imagen y semejanza de Dios está distorsionada, este texto de Génesis 9:6, donde Dios da un énfasis importante de advertencia y de reprensión y de condenación al que mate, muestra que aún el hombre caído, porque para este momento ya el hombre, la humanidad había caído, aún guarda la imagen y semejanza de Dios. Aún con su corrupción, aún con su degradación, la imagen, el hombre es imagen y semejanza de Dios, aunque a causa del pecado esa imagen está distorsionada. distorsionada. Primera de Corintios 11:7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El propósito no es explicar lo que Pablo está diciendo en el culto público y las costumbres que se tenían de cubrirse o no cubrirse la cabeza significando su autoridad y sujeción. Ese no es el punto de este momento de Primera de Corintios, sino seguir sumando textos en donde aún después de la caída se muestra que el hombre es imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer. Santiago 3:9, aún en una condición pecaminosa, dice, con ella, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No dicen que estaban hechos a la semejanza de Dios y ya no hay semejanza de Dios. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. En este momento nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios está distorsionada a causa del pecado. Pero aquí la maravillosa noticia por la obra de Cristo. Distorsionada como está la imagen y semejanza de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Por el sello, la garantía, el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la reconciliación con Dios, esa imagen distorsionada en el creyente se va restaurando. Mira estos textos preciosos, Colosenses 3:10, hablando del creyente, revestido del nuevo hombre, como si fuera un ropaje. Me quité un ropaje maloliente de quien yo era y gracias al Señor Jesucristo, su obra, su reconciliación, su pago del pecado en la cruz del Calvario, su gracia, es como si usara una figura de vestirme, vestido, revestido del nuevo, el cual, escucha, conforme a la imagen del que lo creó, Dios se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, a causa del pecado, la imagen de Dios está distorsionada en nosotros. Pero gracias a la obra de Cristo en el creyente, la imagen de Dios se debe ir restaurando en nuestra vida. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el creyente la imagen distorsionada se va entonces recuperando. Ahora, nada más a manera de detalle. Cuando el hombre pecó y la imagen de Dios se distorsionan incluso las relaciones. La primera con Dios. Y la segunda, entre ellos mismos, entre Adán y Eva, hombre y mujer. ¿Qué sucede en Cristo? En Cristo, cuando el creyente es reconciliado y el Espíritu Santo con Dios y el Espíritu Santo habita en él, todas esas consecuencias del pecado son revertidas y en el creyente, en su vida y crecimiento de santidad, aquellas consecuencias empiezan a ser amainadas y debe ser restaurado. Por ejemplo, lo primero que se restaura es la relación con Dios. Pero también se restaura la relación con el prójimo. Así debe ser. Muchos de ustedes han vivido matrimonios terribles. Y en Cristo, esa unión hombre-mujer en sus roles, creados a imagen y semejanza de Dios, se empieza a restaurar. Siempre y debido a un pecado remanente en nosotros, hay rencillas, hay discusiones, pecamos el uno contra el otro, primeramente contra Dios, pero cada vez más las relaciones y con el prójimo y los hermanos se restauran. Sí, hermanos, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y aunque por el pecado esa imagen y semejanza están distorsionados, en Cristo Jesús esa imagen y semejanza empiezan a ser restaurados. Entonces, número uno del párrafo habla de la constitución del hombre, una parte material y una parte inmaterial, llámese espíritu o alma. Punto número dos, la identidad del hombre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y El punto número 3 es la integridad del hombre. ¿Cómo fue hecho el hombre originalmente? El párrafo dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, que podía variar. Entonces, el hombre es creado, la cúspide, como una parte material y una parte inmaterial. Ahora, nosotros enfatizamos en la unidad del ser. Pero si la unidad del ser nos lleva a negar una parte material y una parte inmaterial, eso puede también tener consecuencias. El hombre fue creado una parte corporal y una parte inmaterial. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que resumido, y usted respondería bien, significa es que somos de alguna manera parecidos a Dios. Esa imagen es distorsionada por el pecado, pero esa imagen se empieza a recuperar por la obra de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero el hombre, cuando fue creado originalmente, fue creado en integridad. Dios está relacionado íntimamente con él. El hombre tenía la disposición de lo que debía hacer en su corazón. Dios se lo había dicho. Fueron hechas todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Pero el hombre, aún en ese momento, o en ese momento, también podía desobedecer. Podía obedecer, pero podía desobedecer. Romanos 1:32, hablando de aquellos paganos o gentiles que no tenían el conocimiento de la palabra del Señor, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué muestra este texto? Que aún aquellos que no tienen las escrituras, dice, habiendo entendido el juicio de Dios. Todo hombre, indígenas aquí antes de que llegaran los españoles y trajeran algún tipo de conocimiento de las escrituras, tiene escrito en su corazón, desde su creación, parte de la ley moral de Dios y de la voluntad de Dios. Es por eso que toda cultura coincide en aquellas cosas que están mal y aquellas cosas que están bien, sino que el pecado hace que se degrade en ellos. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. De una vez la respuesta. ¿Y qué va a pasar entonces con los indígenas que vivían aquí y que no les predicó el evangelio? Quienes piensan eso no tienen claro de cuál es la condición de todos los seres humanos después de la caída en el Edén. ¿Cuál es la condición de todos los seres humanos? En pecado. En un estado de precario y de condenación y juicio delante de Dios. ¿Y cómo Dios los va a juzgar si ellos no conocían su palabra? La escritura dice, porque aún parte de la ley moral de Dios está en sus corazones y aún así la infringieron. Igual son pecadores. Igual son pecadores. Los que sin ley han pecado porque no tenían las escrituras, sin ley también perecerán. Pero eso es injusto. No. Porque el hombre, aún en su corazón, conoce la existencia de Dios y conoce gran parte de la ley moral de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Romanos 2:14-15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles, o defendiéndole en sus razonamientos. No hay excusa. ¿Cómo fue creado el hombre? En integridad. ¿Y qué pasó después de que cayó? Cayó en pecado y está en pecado, y aunque no conozcan la escritura, conocen de la voluntad de Dios la ley moral en sus corazones, no hay excusa de decir, pues ¿cómo voy a ir entonces eternamente al infierno si yo nunca escuché el evangelio? ¿Y es que acaso estaba en un estado neutro y de inocencia? No, la humanidad entera, la raza humana entera está caída y va a ser juzgada por sus obras. Y de acuerdo a cada ley, a aquella que Dios escribió en sus corazones. Y continúa diciendo el párrafo y termina. y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, hablando de Adán y Eva, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Pero si cayeron, entonces no fueron hechos buenos en gran manera. Sí, podían obedecer, pero estaban en un estado de prueba. También podían desobedecer. Podían obedecer y podían desobedecer. Y eso ni siquiera necesita ser sustentado, porque de hecho eso fue lo que pasó. Pero si cayeron, entonces no fueron hechos en gran manera. Sí, buenos en gran manera. Sí, porque Dios, eso es lo que dice de la creación. Estaban en un estado de prueba y en esa condición, dejados a su voluntad, cayeron. Génesis 3:6, el relato terrible de la caída de la humanidad, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué le había dicho Dios? Que no, ¿qué? Comiera de él. En ese momento ella determinó lo que era bueno y malo, cuando Dios es el que determina lo que es bueno y es malo. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En resumen, el párrafo 2, que habla sobre la cúspide de la creación, nos dice: número 1, la constitución del hombre. ¿Qué somos? Una parte física y una parte inmaterial. Una parte material y una parte inmaterial. Número 2, que somos hechos como a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera nos parecemos a Dios en algunos aspectos, aunque esa imagen se distorsionó a causa del pecado. ¿Y cómo fue hecho el hombre originalmente? En integridad. El hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios, pero estaba en un estado de prueba y también tenía la capacidad de desobedecer. Y eso fue lo que hizo el hombre, acarreando entonces las consecuencias del pecado para la humanidad. Y el párrafo número 3 es un párrafo donde simplemente menciona el punto de apoyo de la creación. ¿Cuál es el punto de apoyo de la creación o el punto de quiebre? Dios hizo bueno todo y lo hizo bueno en gran manera. El hombre, la cúspide de la creación, a imagen y semejanza de Dios. Pero en esto radica todo. La manera de relacionarse la criatura con su creador es bajo una unión con él y su dirección. ¿Y qué hizo el hombre? Pecó, desobedeció, con todas las consecuencias. Y esto teníamos que mencionarlo. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Esto es lo que ya leímos en Génesis. Allí estaban en el Edén, en una relación preciosa, en la capacidad de relacionarse con Dios, pero también en la libertad de sus voluntades, por cuanto estaban en un estado de prueba, el cual fallaron. El Señor les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos transgredieron este punto. Párrafo 2 y 3. Recuerden cuál es el tema del capítulo 4. El tema del capítulo 4 es la creación. Pero el párrafo 2 y 3 se enfoca en la cúspide de la creación, el hombre. ¿Y qué se menciona en ellos? Uno, su constitución, una parte material, una parte inmaterial. Dos, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tres, que fue hecho en integridad originalmente. Pero también menciona que el hombre finalmente cayó en ese punto de apoyo, en ese punto de quiebre de cómo se relacionaría con Dios. En obediencia a él, el hombre dijo no, con todo lo que se acarreó sobre la humanidad.